Vamos a volver sobre un tema que tratamos la semana pasada con el fiscal federal, el doctor Carlos Bonella, que ya está en línea, y que nos dio información sobre una situación delicadísima que lleva adelante el juzgado del doctor Alejandro Sánchez Freite, con la actuación de los fiscales Bonella y Sinestari. Precisamente, nos explicaba entonces el doctor Bonella, y recuerdo que el tiempo no nos permitió completar la información, el procesamiento de un médico, un abogado, una secretaria, una clínica, a raíz de estas cuestiones planteadas a partir de subrogación de vientres. Nos lo explicó, y quiero subrayarlo de entrada para no llevar a confusión el doctor Bonella, que no es delito, ¿no? Es legal la subrogación de vientres. Circunstancias especiales han llevado en esta investigación a este juez a procesar a profesionales en el marco, doctor Bonella, ahora te saludo, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? En el marco de situaciones muy especiales de las personas, de las mujeres gestantes, que de acuerdo a las investigaciones llevó a encontrar que había situaciones de vulnerabilidad extrema y en consecuencia la relación que se establecía con las mujeres gestantes inducía a presumir un delito, fiscal Bonella.
Sí, ¿qué tal, Miguel? Buen día, gusto saludarte. Así es, como vos recién nos referías, el procedimiento este de fertilidad asistida está regulado legalmente desde el punto de vista médico, científico, pero no está regulado como fuente para generar la filiación, ¿sí?, entre aquellas personas que tengan la voluntad de ser padres y madres, que se llama voluntad procreacional, que ponen a disposición el material genético para que otra mujer, como vos referís, una mujer gestante, que es la que lleva, cursa el embarazo de un embrión fecundado por este procedimiento médico-científico a partir de material biológico y genético de la pareja que se llama comitente, bueno, como fuente generadora de la relación filial entre la persona que nace y los que aportan el material genético, eso no está regulado. Había un proyecto de ley, no se reguló, y eso llevó a que algunas personas inescrupulosas vieran esa falta de regulación para, o como una oportunidad para plantear falsamente las condiciones en las cuales se relaciona esta, todas las personas en juego, ¿no? La persona gestante, la mujer que pone el cuerpo y la pareja que ponen a disposición de él su material biológico para que dé a luz un hijo. Bueno, eso se encubre o se brinden datos falsos para ocultar que hay en realidad un intercambio de dinero. Esto es así, y una cuestión mercantil, digamos, de por medio.
Bueno, esto es lo que cuando hacíamos la entrevista del otro día, Bonella, nos quedamos con la necesidad de preguntar hasta dónde había avanzado. Es una investigación, quiere decir que todavía todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero ha avanzado la investigación, nuestra colega María Esther Romero ha publicado algunos de los casos que han detectado ustedes, los fiscales. Me gustaría conocer, porque eso es lo que definiría la presunción de delito, en encontrar que las mujeres gestantes que han participado de estos episodios difícilmente lo han hecho por altruismo. Ha habido dinero de por medio y ha habido situaciones de extrema necesidad.
Sí, tal cual. Yo también vi la nota de María Esther Romero, una colega que viene de ustedes, que viene siguiendo estos casos. Lo que me parece, bueno, ahí cuentan historias, ¿no? Ahí cuentan historias de estas mujeres con muchas vulnerabilidades sociales, económicas, y en algunos casos también culturales. Y eso permite ver, Miguel, la simetría que hay entre la mujer que pone el cuerpo durante 9 meses, con todo lo que eso significa en términos de su salud mental y física, y por otro lado quienes se aprovechan de esta situación por un motivo de lucro, digamos, porque ahí se habla de cifras, eso todavía está en plena investigación, pero los montos no son bajos. Y el dinero que se le da a la mujer que pone el cuerpo es absolutamente insignificante y siempre motivado por la necesidad de construir un baño, porque hay historias, como el primer caso, de una mujer con 5 hijos, 2 discapacitados, el marido preso, que no tenía baño, que tenía una letrina. ¿Me explico? Entonces, son situaciones realmente en las que se puede ver esta asimetría que hay entre los intermediarios, que son los que unen las dos puntas, digamos.
Perdón que interrumpa, Carlos. Cuando la investigación lleva a una mujer en la circunstancia que está relatando, ¿esa señora dice haberlo hecho por altruismo?
Ajá, qué buena pregunta. Eso es lo que le indican que diga, porque si no, no va a poder cobrar su dinerito. Le dicen, usted tiene que declarar ante el juez de familia para que autorice el procedimiento, para que le dé a las personas que dieron el material genético la posibilidad de anotar el hijo a su nombre. Usted tiene que decir que se conocían. No se puede comunicar mucho con ellos, tiene que decir que se conocía, que no hubo dinero de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, le están diciendo que mienta. ¿Me explico? Que cuando da su consentimiento para someterse a esto, viste que cuando uno tiene que decirlo de alguna manera es difícil porque no es un trabajo, porque no es,
o sea, algo, no hay denuncia de las víctimas, fiscal.
No, la causa se inicia por una denuncia al 145 y a partir de ahí se investigan las clínicas que participan de esto, se obtiene información de los juzgados de familia que llevan adelante las autorizaciones para que el niño, para el procedimiento, si es que no se hizo antes, y si se hizo ya y ya nació la criatura, para que lo anoten a nombre de quien tiene voluntad profesional.
En este caso que acabas de mencionar, de esta señora que ni una letrina, o sea, de una vulnerabilidad extrema, absoluta, ¿en cuántos casos tienen identificados, investigados y pueden explicar la decisión del juez, fiscal?
Nosotros la investigación se inició por unos 17 casos, de los cuales quedaron 6, porque hubo pronunciamientos de sobreseimiento en relación a la clínica naciente y el doctor Sánchez Sarmiento, y 6 quedaron firmes. Nosotros estuvimos analizando y ya presentamos un recurso de apelación para cuestionar el sobreseimiento para los otros casos, ¿no? Los restantes casos. Nosotros contabilizamos 17, pero yo te doy un dato estadístico, Miguel. En el año 24 se salieron casi 500 niños y niñas del país producto de este procedimiento, de gente que viene de afuera aprovechando el vacío legal en la República Argentina, y este es el contexto, y por eso es que la trata que la gestación salieron, por sustitución
salieron, sí. O sea, parejas que venían de Rusia, por ejemplo, y sí. Generaban esta situación y se iban con el chico, 500.
Exactamente, ¿por qué, Miguel? Porque además en la ciudad de Buenos Aires existía el agravante de que se había obtenido un amparo, se habían obtenido un amparo que impedía que intervenga la justicia. Entonces, se fraguaba todo, iban a un escribano, dejaban constancia de los términos contractuales y ya con eso el registro civil anotaba a los bebés, a nombre de quienes tenían la voluntad procreacional. Entonces ya con eso se iban del país, ¿me explico? Sí, cayó después ese amparo y hoy ya absolutamente restrictiva la visión de la justicia en estos casos, y se autoriza cuando se dan todas las condiciones, sobre todo que no hay intercambio de dinero, ¿no?
He reiterado, y lo voy a hacer una vez más, tantas como sea necesario, nadie es culpable hasta que lo pruebe, o sea, y desde ya está ofrecido el micrófono para cualquiera de las personas o de las instituciones mencionadas o investigadas. En caso de que se confirmara la imputación del juez Sánchez Freites, ¿cuál es la pena que correspondería para este delito planteado, fiscal?
Mira, Miguel, entiendo que es un dato impactante, que hay interés de esto. Falta todavía elevar la causa a juicio. La calificación legal de trata de persona agravadas por pluralidad de víctimas o abuso de la situación de vulnerabilidad o consumación de la explotación, es un delito grave que tiene un mínimo de 8 años de prisión. Me explico, pero hablar ahora de penas todavía es prematuro, ¿no? Hay que esperar que esta cosa se eleve y después la pena, como vos sabes, se identifique en función de distintas circunstancias objetivas y subjetivas de la persona que está acusada y demás. Pero el mínimo de la pena es que está previsto en el Código Penal.
Gracias, fiscal Guanella. Que tengas buen día, Carlos.
Pues igualmente. Chao, chao.